Dados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Elvira Forero, quien fue la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF y de FONADE. Gracias por estar en este programa.
Buenas noches, Juan Carlos, para ustedes, los compañeros de la mesa y todos los oyentes.
También está aquí Miguel Samper, quien fue la director de la Agencia Nacional de Tierras. Doctor Samper, bienvenido.
Juan Carlos, muy buenas noches, un saludo especial para la mesa de trabajo y toda la audiencia que nos acompaña hasta ahora.
El representante conservador Wadid Mansur es otro de nuestros invitados. Gracias por estar en este programa.
Muy buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación y un saludo especial también a los compañeros de panel.
Y el exsecretario de Integración Social de Bogotá, Jorge Rojas, también está aquí. Doctor Rojas, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Juan Carlos. Saludo cordial a todos.
Bueno, hace pocos minutos terminó la reunión entre los delegados del gobierno y los miembros del Comité Nacional del Paro, en donde se está debatiendo si se pone en marcha la mesa de negociación como tal, y ha habido ya algunas conclusiones. Caterín Leal, ¿qué fue exactamente lo que pasó en resumidas cuentas en estas últimas horas?
Juan Carlos, vea, tras casi 9 horas de reunión, lo que se ha concluido es que todavía no hay un acuerdo, un consenso entre el gobierno y el Comité Nacional del Paro. El preacuerdo que se ha fijado desde el pasado 24 de mayo, donde están las garantías para el desarrollo de las negociaciones, pues sigue teniendo un punto que ha sido llamado como inamovible por parte del gobierno nacional. Y es que hasta que no se levanten los bloqueos en el país, y el Comité Nacional del Paro no lo rechace de manera contundente, no avanza el gobierno en materia de negociación. Este punto ha sido el punto de quiebre. Hoy incluso hubo mesa técnica donde la ONU y la Iglesia estuvieron dando cuentas de cómo avanza ese desescalamiento de los diferentes bloqueos en el país. El gobierno habla de por lo menos 1,000 que se han logrado desbloquear por cuenta de las fuerzas militares. También se habla de cerca de 50 puntos que se han desbloqueado a través del diálogo. Sin embargo, como la condición es que los bloqueos sean totales, pues todavía no se firman los preacuerdos. En conclusión, Juan Carlos, las 9 horas de nuevos diálogos en esta ya 11 mesa que se ha adelantado desde el pasado 17 de mayo, pues no hay preacuerdos, no hay una fecha de inicio de negociación y se han citado nuevamente para el jueves, donde se espera nuevamente tocar este tema y buscar un consenso.
Gracias, Caterín. Muy bien, ¿qué conclusión sacan ustedes de esto? ¿Habrá forma de desatascar la negociación o resulta que en esto vamos a seguir pues días y ojalá que no semanas? Miguel Samper.
Mire, yo sinceramente, y hay que decirlo, es que al gobierno se le salió de control el paro desde antes que iniciara, porque es que todo el descontento social que se venía anunciando, que se venía expresando por las distintas redes sociales, en los medios de comunicación, no le pararon bolas e insistieron en la reforma tributaria, en toda la historia que ya conocemos, y esto ya se salió de madre, esto ya se salió de control. Y no se ha dado cuenta que este paro no es por la obstinación de los líderes del paro, el comité del paro, no es por obstinación de los jóvenes que están en las calles, es porque el descontento es absolutamente generalizado y la desconexión del gobierno con la realidad también es absolutamente desgeneralizada. Mire, es que una encuesta reciente que salió sobre la percepción de los jóvenes del país da cifras muy contundentes sobre esa falta de conexión, esa falta, esa ruptura del sistema de representatividad que yo incluso hoy en día estoy por pensar, después de tantas negociaciones, para llegar a un preacuerdo y para sentarse a negociar, ni siquiera estamos frente a las negociaciones, yo creo que esa ruptura de representatividad también se ha dado de los mismos dirigentes del paro, porque es que los representantes, en teoría, que deberían estar en el seno del Congreso, solo el 7% de los jóvenes confía en ellos. El 93% de los jóvenes desconfía de sus representantes en el Congreso. También en los partidos políticos, bueno, ni se diga, solo el 9% está confiando en ellos. Y así todas las instituciones democráticas, hay una desconfianza generalizada. Y lo cierto es que hoy en día, como era hace un año, el sentimiento predominante en los jóvenes, que era la alegría en un 66%, hoy en día solo es del 5%. Hoy en día el sentimiento predominante es la tristeza, la frustración. Es decir, a los jóvenes les arrebataron la alegría, Juan Carlos. Y lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que esto que está pasando, estas manifestaciones, no van a pasar porque nos tapemos los ojos o porque siga la desconexión. Incluso no van a pasar si se llegan e inician las negociaciones de una vez por todas con los comités del paro, con el comité del paro. Lo que tenemos que replantearnos es cómo vamos a brindarle al país soluciones de raíz, inmediatas, de urgencia. Hay que comprometernos a hacer unas soluciones de urgencia, y eso sí que le quitaría fuerza a los bloqueos que tanto daño le están causando a nuestra economía, a tantas ciudades, por supuesto al epicentro de todo esto que ha sido Cali, en donde hemos visto unas imágenes desgarradoras como consecuencia no de los bloqueos, sino de la violencia de lado y lado, que tenemos que rechazar todos con vehemencia. Entonces el llamado aquí sí es no tanto a que se sienten ya a negociar, a que negocien ese pliego, sino a que nos sentemos entre todos y veamos qué medidas adoptamos para evitar que esa fractura de representatividad nos siga afectando a todos y para evitar que el hambre, el desempleo, la frustración siga incentivando que los jóvenes salgan a manifestarse en todas las calles del país.
Elvira Forero, ¿cuál es su impresión de lo que ha pasado con esta reunión entre los miembros del Comité Nacional del Paro y los delegados del Gobierno Nacional, donde el Gobierno insiste en que los del Comité del Paro deben rechazar los bloqueos y deben pedir que se levanten los bloqueos antes de continuar con los diálogos y antes, por supuesto, de que se ponga en marcha la negociación como tal?
No, yo estoy convencida que la posición del Gobierno de insistir en los desbloqueos para proceder a negociar y que no puede negociar mientras persistan es apenas lógico y fundamental que sea así. Y no solamente lo dice, digamos, el gobierno solo, sino que está rodeado de varias expresiones, las expresiones de las marchas del silencio. Cali empezó con la marcha del silencio y se convirtió en un ejemplo que siguieron muchos otros municipios en Colombia. Y esto es fundamental. Los gremios de la producción que están representando a las empresas tan afectadas por los distintos bloqueos en el país. Así que tener no solamente al gobierno vulnerado con los bloqueos, sino a la ciudadanía de base, a las empresas, a los ciudadanos de bien, y con esto me refiero a las personas que salen a trabajar permanentemente, a las personas que dan empleo, a las personas que están esperando que lleguen sus colaboradores para contribuir al desarrollo económico y social del país, es fundamental. Así que total, no solamente respaldo, sino la importancia de hacer conciencia, de no cometer el impasse, de pasar no a concertar, ni a conversar, ni a dialogar, sino a negociar, como es el propósito de la mesa. Así que, total respaldo. Y tiene todo el
Jorge sentido. Rojas, adelante.
Quiero mencionar algo allí, perdóname Juan Carlos, y es que yo soy de Cali. Yo soy de Cali y tengo todos los chats familiares de los compañeros del colegio, de toda la vida, totalmente impactados de lo que ha significado los bloqueos, no solamente para ir a trabajar, sino para movilizarse a los temas básicos de salud, de vacunación, de urgencias, y esto realmente ha impulsado a la ciudadanía a movilizarse por la vía adecuada, que es rechazar cualquier acto de vandalismo, de violencia, porque no es la vía. Aquí tenemos que hablar también no solamente de inconformidades, porque las hay, las respetamos, las reconocemos y hay que trabajarlas, sino también el compromiso que tenemos todos los ciudadanos de Colombia y todos los habitantes de Colombia. No es solamente hablar de derechos, sino también contribuir con deberes.
Jorge Rojas, ¿debería el Comité Nacional del Paro condenar los bloqueos y pedir que se levanten después de que el gobierno pues haya invitado, ya haya aceptado la llegada de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a Colombia, o tienen razón los miembros del Comité Nacional del Paro en no pedir que se eliminen, que se levanten los bloqueos por ahora mientras el gobierno no dé pasos adicionales?
Creo que coincidimos, Juan Carlos, en este panel en que Colombia necesita ya con urgencia paz social, y esa paz social no se va a alcanzar ni con represión, ni con militarización, ni con bloqueos, se va a resolver es por la vía del diálogo. ¿Por qué no avanzó el diálogo hoy? ¿Quién está moviendo los hilos para impedir que la delegación del gobierno avance en los diálogos? ¿Por qué cuando se llega a acuerdos como el que se llegó en Buenaventura, enseguida el ministro del Interior sale a desconocer lo que firmaron los viceministros, admitiendo que habló con el ubérrimo? ¿Por qué los delegados del gobierno hoy, que empezaron a discutir para avanzar en el marco de garantías y en la instalación de la mesa de negociación, por qué se retiran y después regresan a decir no hay diálogo hasta que no se desbloquee? Ahora bien, ¿se está desbloqueando? Sí. No porque el ministro de Defensa haya llevado al ejército a desbloquear a Cauca, no. Porque los campesinos, los afros y los indígenas del Cauca decidieron motu propio levantar el bloqueo gradualmente. Ese es un mensaje contundente de los territorios para que se abriera la posibilidad del diálogo que hoy cerró el gobierno. Y fíjense ustedes que si no hay diálogo con el gobierno nacional, porque el expresidente Uribe lo prohibió a través de un mensaje del Centro Democrático, prohibió el diálogo, prohibió la negociación y además presiona a Duque para que haya conmoción interior en Colombia. Entonces, ¿qué nos queda? La legitimidad de los gobiernos territoriales. ¿Qué hizo hoy el alcalde de Medellín? Lanzó una propuesta muy audaz de financiación para la juventud de Medellín, 670 mil jóvenes. Es invertir 3 billones de pesos, es garantizar la matrícula gratis, es asegurar que haya empleo para los jóvenes y es una comisión de la verdad para averiguar qué fue lo que pasó durante el paro en Medellín. ¿Qué hizo el alcalde de Cali? Emitió un decreto para reconocer incluso a la primera línea como un interlocutor válido para discutir los temas sociales en Cali. Esto ha ayudado a bajar los ánimos, a crear un ambiente de paz social y de negociación. Y creo que esos modelos, como los que están implementando los alcaldes y los gobernadores, como el gobernador del Magdalena, que también ha llamado al diálogo, como la alcaldía de Bogotá, que también ha dicho que no es la militarización, sino el diálogo, y lo que estaba pasando en el portal de las Américas, era que había un diálogo, ayer por primera vez no hubo disturbios, lamentablemente hoy vuelven los disturbios. Los mensajes del gobierno son mensajes equívocos y peligrosos. Y creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a ser una gran posibilidad para demostrar las graves violaciones a los derechos humanos sobre las cuales hay una condena mundial de los medios, de los organismos internacionales, a lo que está haciendo la policía y el gobierno del presidente Duque. Y me parece que eso podría ayudar, si viene la comisión este fin de semana, a buscar unos mecanismos que van a hacer finalmente el diálogo y la negociación.
Wadid Mansur, ¿qué piensa usted del hecho de que nada que arranca la negociación?
Bueno, primero que todo, Juan Carlos, mi respaldo absoluto a la posición del gobierno, que mientras haya bloqueos no se haga ninguna negociación. Es que tú no puedes pretender que te garantice tus derechos mientras tú vulneras los de los demás. Eso es un absurdo jurídico, lógico, desde cualquier punto de vista. Tú no puedes pretender que tú seas escuchado y que te tengan en cuenta mientras tú estás evitando que los medicamentos lleguen a las regiones, que los campesinos saquen sus productos, que las empresas trabajen, que la gente que tiene derecho a trabajar y que quiere ir a trabajar no lo puede hacer. Yo respaldo plenamente esa posición y la sigo acompañando. Lo segundo, el Comité del Paro. Dejemos de hablar del Comité del Paro. Ya los colombianos se dieron cuenta que el Comité del Paro no representa las manifestaciones sociales en los territorios. Esas manifestaciones sociales en los territorios son independientes. Esos grupos de jóvenes, cada uno tiene su criterio, su pensamiento, que son válidos. Y lo que sí está siendo muy fructífero hoy en día son esas mesas que se están estableciendo en los distintos territorios del país, en las regiones lideradas por el gobierno nacional. Esas son las que están permitiendo levantar algunos bloqueos, como se acaba de levantar el bloqueo en el Huila. Se dio por el diálogo
de conjunto de alcaldes, gobierno nacional, ciudadanía, empresarios, levantaron el bloqueo que pedía que llegaran los alimentos al Caquetá, que llegaran los alimentos al Huila, al propio Neiva. El Comité del Paro no representa lo que está en las regiones, y eso lo sabemos todos. Y el tercer argumento, muy sólido, Juan Carlos, es que no podemos desconocer que aquí hay actores terroristas detrás de algunos hechos que se están presentando en la región. Y ahí tenemos que exigirle a las autoridades todo, pero todo el uso de la fuerza legítima. Donde estén estos terroristas y estos delincuentes incinerando palacios de justicia, alcaldías, ahí tiene que ir la fiscalía, el ejército, la policía a hacer capturas. Y los organismos de inteligencia a dar resultados contundentes. Porque ahí sí me he llamado al Ejército Nacional y a la policía. Es que cada rato, cada vez que hay este tipo de hechos en el país, salen y dicen, no, es que nos están infiltrando la FARC o los ELN o los caparros o no sé qué. Pero no hay resultados contundentes. No hay investigaciones profundas, no hay capturas. Esto no podemos seguir permitiéndolo porque... Sí es un hecho que todo lo que está sucediendo está empañando la protesta social en Colombia. Y no hay derecho, porque yo soy un convencido que hay una ciudadanía que salió a manifestar con justa causa y que merece ser escuchada, pero no con las vías de hecho. Las vías de hecho deben ser prohibidas y deben ser combatidas con todo el peso de la, con todo el peso de la ley. Y estamos convencidos en que el Ejército Nacional también ha hecho un gran trabajo para levantar estos bloqueos, pero también los territorios, los diálogos territoriales. Porque cada dinámica en cada una de las regiones es distinta. Lo que vive el Caquetá, lo que vive el Huila, es distinto a lo que vive el Valle del Cauca, lo que vive el Cauca, lo que vive Nariño. Somos distintos, tenemos problemas diferentes. Y esto tiene que llevarse a los territorios. Esto requiere de nuevos liderazgos. Pero tenemos que acabar con esta posición de que de legitimar a la fuerza pública por ejercer la autoridad. No podemos confundir eso. Ni más faltaba.
Doctor Mansur, el director de la policía, el general Vargas, dijo hoy que habían detenido 100 personas en flagrancia en los bloqueos y habían logrado desbloquear algunas vías. Y además de comisar o llevar a extinción de dominio algunos vehículos. Me parece que es una acción contundente de las autoridades. ¿Cuántas personas de las civiles que están disparando contra los manifestantes han sido capturadas hasta hoy, después de 33 días de paro? ¿Cuántos muertos?
No, es que yo no...
Llevamos 71 muertos, 68 plenamente
identificados. Discúlpeme, es que yo no estoy discriminando el vandalismo, ni izquierda, ni derecha, ni ricos, ni de pobres. No, señor.
Usted está llamando a que el ejército siga reprimiendo en vez del diálogo y la paz social que proponemos desde la otra.
No, señor.
Es irresponsable.
No,
usted no ha dicho una palabra sobre
el diálogo.
Hay un muerto. Ni ha dicho una palabra sobre
un segundo, uno por uno, por favor.
Entonces,
Jorge Rojas, adelante.
La situación de las víctimas y lo que está pasando. Porque usted llama solo a la represión, pero no habla de las víctimas.
No, yo no estoy hablando. Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a que cuando se habla de autoridad, la autoridad es solo para un sector y para otro no. La autoridad es para todo el mundo, para los ciudadanos que están disparando, para los que están bloqueando. La autoridad tiene que ejercerse sin distingo alguno de clases, de colores políticos o clases sociales,
han sido
para
detenidos.
Todo el ¿cuántos? Mundo. Para ¿cuántos? Todo el mundo.
¿Cuántos civiles
¿cuántos
que están disparando han sido
varios
detenidos?
También. ¿Cuántos? Claro,
no
se están deteniendo varios.
No hay
claro
ninguno.
Que sí. No,
dígame,
ustedes son unos diferenciadores de la información.
Señores, les pido que hablen de uno por uno, porque si no, nadie puede oír. Don Jorge Rojas, adelante.
No, yo no tengo listado. Yo le estoy exigiendo a las autoridades que proceda sin distingo alguno, sin distingo alguno. Y si usted quiere vivir en una anarquía en este país sin autoridad, pues aquí no va a encontrar respaldo ni va a encontrar una voz. Me da muchísima pena con usted. La policía y el ejército de este país también merece un respaldo. Aquí no van a humillar a nadie, a la ciudadanía. Aquí todo el mundo tiene derecho a vivir en
una
paz.
Una sola
libre.
Palabra.
También tienen derecho a protestar.
Hay puertos del paro. No hay nada.
Oiga,
una sola palabra.
Le hago una pregunta. ¿Y usted le parece a alguien que queme palacios de justicia? Que se mueran niños en las ambulancias. ¿A usted le parece que eso es lo correcto?
Por supuesto que no. y eso hay
entonces,
que condenar toda
la vida. Yo no he condenado una
sola. Mansur,
no te quedes en mi interpretación, es que ustedes están acostumbrados a eso.
Doctor Mansur, Jorge Rojas,
pero
última intervención aquí antes del cambio de tema. Don Jorge Rojas, adelante.
Vuelvo a insistir en la paz social y en el diálogo. Ni los bloqueos, ni la represión policial, ni más jóvenes muertos van a resolver este problema. El doctor Mansur es muy joven y debería entender que este país está cansado de violencia, de guerra, de guerrilla, de paramilitares, de violación de derechos humanos. Yo lo invito al diálogo, lo invito a reflexionar sobre lo que viene para Colombia.
Doctor Rojas, señores, usted obvió, discúlpeme doctor Juan Carlos, usted obvió gran parte de mi intervención. Yo invité al diálogo territorial, que está dando resultados en las regiones, ese es el que está dando resultados. Y lo único que he dicho es que el Comité del Paro no representa el sentimiento ciudadano, y usted lo sabe. Usted lo sabe, no representa el sentimiento de los jóvenes, no representa el sentimiento de los trabajadores. No, señor, no lo representa. Yo invito a que hagamos el diálogo en los territorios y soy un fiel amigo de esto. Pero no tergiverse mi intervención porque ustedes están acostumbrados a eso. Yo he sido autoridad para todo el mundo, sin distingo de colores políticos y de estratos. Para todo el mundo la autoridad tiene que dar resultados.
Bien, señores, cambio de asunto. A propósito de lo que decía Miguel Samper hace un momento, de que en Colombia se requieren soluciones mucho más de fondo, no simplemente levantar los bloqueos y una cosa y la otra, sino darle soluciones sobre todo, y él lo planteaba, a los jóvenes, pues que no tienen esperanza, que no tienen trabajo, que no tienen estudio, que desconfían de sus líderes sociales, como ha señalado aquí Miguel Samper, que reflejan las encuestas y demás. José Manuel Acevedo, compañero nuestro en RCN Televisión, ha publicado una columna en el diario El Tiempo, titulada En Pregunta, ¿y si hacemos un referendo? Iba más o menos en la línea de lo que planteaba en las últimas horas en el diario El País de Madrid el exministro y exprocurador Fernando Carrillo, en el sentido de que no se trata de una constituyente, sino de hacer un referendo para formularle a la gente una serie de preguntas. Acevedo, por ejemplo, señala lo siguiente, dice, mediante un referendo podríamos, por ejemplo, debatir cosas como las que están trancando la discusión entre el gobierno y el Comité del Paro, y que los colombianos en su leal saber y entender podríamos dirimir de una forma más expedita. Y agrega, ¿está de acuerdo con la reasignación de una parte del presupuesto para garantizar durante los próximos 4 años la sostenibilidad de la matrícula cero? ¿Cree que los partidos políticos deberían estar obligados a que un 15% de sus listas a corporaciones públicas esté conformado por jóvenes de entre 18 y 26 años? ¿Está de acuerdo, señala también Acevedo, con que en los próximos 2 años el Estado garantice una renta básica por el valor que con realismo decida incluirse en el cuestionario? Y concluye, inclusive cree que el gobierno debe reanudar los diálogos con el ELN. Muy bien. ¿Es esto válido? ¿Tiene razón Acevedo? ¿Ese puede ser un camino, como también lo señalaba, repito, Fernando Carrillo? Miguel Samper.
Necesitamos acá medidas, Juan Carlos, que sean urgentes, reales y concretas. Y la medida del doctor Acevedo me parece una medida audaz, una medida innovadora, pero no cumple con uno de los 3 requisitos, y es que no es una medida urgente. El referendo en la práctica, siendo un mecanismo de participación por excelencia y toda participación democrática, yo la voy a defender a capa y espada. Pero el referendo en la práctica, yo creo que si lo tramitamos y todos hacemos un pacto y una unión por tramitarlo rápidamente, recogemos las firmas que se requiere, que rondan los millones de firmas porque es el 5% del censo electoral, no, lo presentamos rápido, el texto, que nos pongamos de acuerdo al Congreso, el Congreso vuela, no lo estamos votando a la vuelta de 2 años. Aquí tenemos una mucho más audaz, si se quiere, y mucho más urgente medida para revitalizar esa participación de los jóvenes que ya está en curso y a la que no le han parado mucha atención. Yo quiero aprovechar estos micrófonos para decirle a la gente, a los jóvenes que nos estén oyendo, a los dirigentes políticos, que por qué no le prestamos atención a esta medida, que son los consejos de la juventud. los consejos de la juventud se regularon desde el 2018, se habían convocado elecciones y empezó la pandemia y se tuvieron que aplazar esos consejos de la juventud. Estos consejos van a estar conformados por jóvenes entre 14 y 28 años de edad. Se eligen en voto popular los consejos municipales, son unas instancias de representación elegidas, repito, por voto popular. La inscripción de candidatos se va a abrir ya, el 28 de julio. Y si bien los candidatos de los partidos políticos que cuenten con personería jurídica, pues podrán llevar sus listas los partidos políticos, también permite una cosa absolutamente innovadora, que son listas independientes que recogen mediante una recolección de firmas, que son además los municipios más grandes tendrán que recoger 500 firmas, si mal no estoy. Entonces son pocas firmas las que hay que recoger para presentar listas independientes con movimientos juveniles que tengan unas plataformas organizadas en las, sí, en los círculos locales. Si nosotros nos concentráramos en promover eso, que ya tiene elecciones este año, por ejemplo, enfocaríamos todo ese descontento, toda esa falta de esa ruptura de la representatividad hacia un ejercicio de liderazgos positivos, que yo creo que en eso deberíamos concentrar toda la atención de todos los dirigentes, de la opinión pública, para promover que estas personas, que estos jóvenes que están reclamando en las calles, que no tienen voz en la actualidad, que se le envíe un mensaje muy contundente que no están solos, que los estamos apoyando y que por esta vía de representación van a tener la voz que tanto están reclamando en las calles en la actualidad.
Ya. Elvira Forero, ¿valdría la pena ensayar la fórmula del referendo como plantea José Manuel Acevedo y como ha planteado Fernando Carrillo?
Yo comparto que se necesitan soluciones de fondo, pero también quiero acotar que esas decisiones de fondo tienen que ser de corto, mediano y largo plazo. Unas, las de los mecanismos de participación, que incluye estas elecciones del consejo de los consejos de juventudes, que son instancias creadas, legales, y que bien anota el doctor Samper, que están en proceso de definición. Entonces, esa es una instancia importante, instancia de democracia directa, que es la que propone José Manuel Acevedo con el referendo, puede ser un camino interesante también, porque si estamos hablando que los jóvenes señalan que no se sienten representados, pero además no solamente los jóvenes, muchos, en todas las encuestas aparece que la institucionalidad no está respondiendo a las expectativas de los ciudadanos. Entonces, el referendo va más allá de los jóvenes y permite la expresión ciudadana en todos los, digamos, en todos los posibilidades de las edades, jóvenes, adultos, personas mayores, etcétera. Entonces, ahí yo veo un camino interesante, porque no es solamente, la inconformidad no está solamente expresada por los jóvenes. Pero también quiero ir más allá, y es, todos estos procesos de participación implica la formación de los jóvenes, la formación de los adolescentes y de todos los colombianos en el bien común y en el respeto del orden. Aquí estamos hablando de, estaba hablando el doctor Guaid de autoridad y fue atropellado por la palabra, y cuando una persona es atropellada se le para su comunicación, pues la palabra también tiene poder y esas acciones generan violencia. Entonces, si queremos hablar de paz, si queremos hablar de paz social, debemos, uno, los líderes actuar con el ejemplo; dos, ser respetuosos por los conceptos de los demás; tres, no generar manipulaciones; y cuatro, y muy importante, la formación pedagógica en valores democráticos que debemos tener. La registraduría tuvo hace unos años un proyecto que denominó Todos Somos Democracia, Todos Somos Democracia, bien interesante en materia de trabajar desde los colegios en formación de democracia. Insisto, no es solamente reclamar derechos. Para poder reclamar derechos, todos tenemos que ejercer nuestros deberes. Así nos cueste, así no tengamos ese enfoque y simplemente nos dediquemos a la parte académica o teórica y no la vivamos. Entonces, es muy importante la formación pedagógica en participación ciudadana para adolescentes, para jóvenes y para los ciudadanos en general. Por eso, la propuesta del referendo sí es una manera de canalizar estas inconformidades que tienen. Y además quiero decir que no es con este gobierno, sino en general contra toda la institucionalidad. Entonces es un llamado también a todos los actores desde donde estemos, empresarios, ciudadanos, microempresarios, profesores, colegios públicos, privados, comerciantes, etcétera, a mirar cómo podemos contribuir para sacar al país adelante. No es solamente hacia el gobierno, y eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Muy bien. Jorge Rojas, ¿el referendo puede ser una fórmula? ¿Le gusta esa idea o no?
La propuesta de José Manuel Acevedo es una buena propuesta para tiempos de normalidad. Los tiempos no van a alcanzar para hacer un referendo y resolver la crisis que vive el país. Colombia es una olla a presión. Y la única manera de resolver esta crisis es que el presidente Duque asuma el diálogo con el Comité Nacional del Paro y con las expresiones regionales, como dice el doctor Mansur, que deben ser reconocidas en los territorios. Es la única forma que nos permita en una semana, en dos semanas, levantar el paro, no solo los bloqueos que están causando muchos problemas al país, el paro en su conjunto. Colombia debe recuperar su paz social, y recuperar su paz social requiere de un pacto social, y ese pacto en este momento lo pueden suscribir el Comité del Paro, el gobierno del presidente Duque y las expresiones territoriales del paro. Después necesitamos una salida democrática que se resuelva en las urnas. Eso será en las elecciones del próximo año, que tenemos que preservar como tenemos que preservar la democracia y los derechos humanos. Y doctora Alvira, yo estoy de acuerdo con usted. El país está muy polarizado y muy exaltado porque las circunstancias que estamos viviendo son muy difíciles. Y yo sé que usted, por su trabajo en bienestar familiar, conoce muy bien, como yo lo conocí en Bogotá en la Secretaría de Integración, las realidades territoriales. Pero yo le pido a usted, que es el director del bienestar, al doctor Mansur, que es representante, a Miguel Samper, con toda la experiencia que tiene en diálogo y negociación, que entendamos que este país cambió, que no es lo mismo de hace 8 años, 15 años, 20 años. Que la inconformidad es tal que si no actuamos bien, el país va a caer al vacío, y no es un salto adelante, sino un salto al vacío lo que vamos a provocar. Y eso solo es posible con diálogo, no es la militarización, la represión. Es que han muerto 71 personas, 68 plenamente identificadas, entre ellas dos agentes de la policía, condenable hecho de asesinato o de incineración de policías. Por supuesto que hay que rechazar cualquier hecho contra la vida, las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones. Colombia está en la mira del mundo y a mí no me alegra. Yo lo que quiero es que resolvamos como debemos resolverlo, y yo acepto su llamado, doctora Alvira, a que busquemos fórmulas conjuntas, pero no incentivemos ni bloqueos, ni violencia, ni represión, ni militarización en el país.
Sí. Wadid Mansur, ¿es el referendo la salida?
No, Juan Carlos, yo creo que no es un momento oportuno. Comparto mucho de las opiniones de los compañeros de panel en el sentido de que aquí se requieren medidas eficaces y lo más pronto posible que logren de alguna manera desactivar todo este estallido social que tiene el país. Lo primero es que en estos momentos de populismo, de divisiones, de polarización, ese tipo de preguntas como las plantea el doctor Acevedo en ese artículo que leímos todos, que es muy interesante, son muy abiertas. Y en realidad hay que darle otro tipo de discusiones un poco más profundas. Yo lo que invito es a un diálogo sensato que gracias a este estallido social se está dando. Yo soy amigo de la descentralización, y gran parte de lo que estamos viviendo hoy de este estallido social es porque nuestros gobiernos centrales, no este gobierno, sino todos, desconocen a las regiones, desconocen nuestros territorios, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar. La forma de detener el estallido social en Nariño es completamente distinta a la de tener estallido social en el Atlántico. Son cosas completamente distintas a las que vivimos nosotros en las regiones. Y cada vez que nosotros avanzamos en más centralismo, y más centralismo, y más centralismo, y menos diálogo y desconocimiento de quienes diseñan la política pública cuando llegan a las regiones y no están logrando permear el sentimiento ciudadano. Por eso hay que escuchar más. Por eso yo no soy amigo de estos señores que vienen a negociar a Bogotá una serie de peticiones que no son las peticiones de los territorios. Esas no son las realidades. Yo creo también que es importante que invitemos a todos los sectores políticos, sociales de este país a que nos pongamos de acuerdo y que busquemos la manera, Juan Carlos, de que le demos vida a un Congreso de la República que se ha equivocado muchísimo, muchísimo, muchísimos errores. Pero yo soy una persona que utiliza este argumento mucho. El Congreso es como un árbitro de los partidos de fútbol. No gustan ni de un lado ni del otro lado, pero tienen que estar ahí. Generan un equilibrio y ahí se tienen que dar las discusiones. Y esperemos que como dice la doctora Elvira, le podamos decir a los ciudadanos, enseñar a los ciudadanos cómo elegir bien, quiénes son las personas que son afines a sus pensamientos, a sus necesidades, para que se puedan dar en el Congreso prontamente esas discusiones de fondo que necesita este país. Aquí hay la voluntad de la matrícula cero, no necesitamos ir a un referéndum. Hay la voluntad de generar una política pública de empleo juvenil masiva que se está necesitando y que, como dijo el doctor Samper, le han robado la felicidad a los jóvenes de Colombia. Sí, sí está la voluntad. Lo que tenemos que encontrar es el cómo lograrlo sin necesidad de generar ese odio que siembran algunos partidos de este país diciendo que es que tenemos que empobrecer a los ricos para poder emparejar las circunstancias en Colombia. Ese no es el discurso, esa no es la manera, no más divisiones. La izquierda de este país, doctor Iragorri, para terminar, tiene un discurso que a como dé lugar quiere llegar al poder generando odio, generando divisiones e insultando a los ciudadanos. Si usted viera la cantidad de cosas que nos dicen a nosotros en las redes sociales, es que no dan ganas ni de debatir.
Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos.